Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
De mayo de 1992, Jorge Mario Bergoglio es nombrado como obispo auxiliar de Buenos Aires. Y el 27 de junio del mismo año, hace 31 años, fue consagrado obispo en la Catedral de Buenos Aires. Un cordial saludo para todos ustedes a este su programa, El Último Café con el Papa Francisco. Un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Hemos conversado en los programas anteriores desde el nacimiento de Jorge Mario Bergoglio Sibori y hemos avanzado con él en su juventud, su vocación, su ingreso a la comunidad de los padres jesuitas, a la Compañía de Jesús, su proceso de llegar a ser sacerdote y muy pronto, por cierto, como ustedes lo recordarán, muy pronto fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. Toda una vida de servicio, de entrega maravillosa, que es la que estamos compartiendo con ustedes, junto con Hans Schuster, compañero aquí de nuestro programa. Bueno, Hans, ahí tenemos hoy la propuesta entonces de que hablemos de él a partir de su ser nombrado obispo auxiliar hasta el momento en que lo eligen cardenal.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra querida audiencia. Así como lo acabamos de escuchar, estamos en este ciclo de programas con el ánimo de celebrar los 10 años del comienzo del pontificado de Papa Francisco, que se dio el 13 de marzo de 2013. Y en los programas anteriores, como ya lo indicó Eduardo, hemos visto la trayectoria de la vida de Jorge Mario Bergoglio, su vida familiar, su adolescencia y las etapas previas, su vocación, su ingreso a la Compañía de Jesús, etcétera. Y estamos en la etapa en que lo elige el Papa Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Esa es la etapa en la que vamos.
Recordando que ha tenido momentos muy fuertes en su existencia, en su servicio, especialmente cuando fue provincial, le correspondió una época muy complicada con las dictaduras, se vio acusado de haber, si no impulsado, podemos haber permitido la tortura, el arresto de algunos sacerdotes, cargos que luego se desconfiguraron, se demostraron que no eran verdad, pero que de todas maneras marcaron su vida y su servicio, su cercanía. Veíamos cómo desde muy pequeño, desde muy joven, el interés también por servir, por estar cerca de los sectores populares. Él vivió en un sector, en un barrio no acomodado, un barrio sencillo. Todo esto que va conformando la vida de él, como la vida de cada uno de nosotros, es lo que hemos venido analizando en este caso.
Buenos Aires necesita llorar. Buenos Aires no ha llorado lo suficiente.
Pero para entrar al lugar donde nació Jesús, hay que agacharse, hay que abajarse. Para encontrar a Jesús, tenés que abajarte.
Y Jesús es el Señor de la locura. Y los quiere locos por la vida. Los quiere locos para que den vida a los demás, para que sean fecundos, para que no terminen estrolados en una casa de salud.
Yo no tengo explicación para el misterio de por qué sufren los chicos. Lo dejo en el misterio de Dios.
Cómo la vida nos va acostumbrando a pasar de largo, a no interesarnos en la vida del otro, en lo que el otro me quiere decir.
Feliz aquel que sabe perdonar.
que tiene misericordia para los demás, que no anda condenando a cada rato a todo el mundo.
Deja que Jesús entre en tu casa con esa alegría, en tu corazón, en tu vida, en tu historia, en tu camino.
Un rasgo que destacábamos y que lo han señalado muchos ha sido precisamente su sencillez, que nos dio testimonio, ya siendo pontífice, nos lo sigue dando permanentemente. Pero vale la pena recordar que la primera entrevista que entregó a un medio de comunicación fue a un pequeño periódico de una parroquia que se llama Estrellita de Belén. Eso nos muestra un poco ese talante particular, la sencillez, su cercanía, su humildad, podemos decir, en un momento determinado.
También es nombrado enseguida vicario episcopal de la zona de Flores, que es una zona pastoral de Buenos Aires. Y el 1 de diciembre del 93 se le encomienda también la tarea de vicario general de la arquidiócesis. Un vicario general es el que tiene, es como el segundo después del arzobispo y que tiene jurisdicción en toda la arquidiócesis desde muchos ángulos de autoridad. Ante la ausencia del arzobispo, pues el obispo auxiliar vicario general puede proceder a dar autorizaciones y a realizar también el mismo algunos sacramentos sin necesidad de delegación por parte del arzobispo. El arzobispo de la época era el cardenal Antonio Quarracino y llega un momento en que empieza a flaquear la salud del arzobispo y Jorge Mario Bergoglio fue designado arzobispo coadjutor en el 3 de junio del 97 de la arquidiócesis de Buenos Aires. Arzobispo coadjutor suele decirse al que es nombrado para suceder al arzobispo una vez que éste falte, ¿no? Y la falta suele suceder por muerte o por impedimento de salud grave que no pueda estar al frente de la arquidiócesis. Entonces, ante la precariedad de la salud del cardenal Quarracino, es nombrado arzobispo coadjutor.
Sacerdotes que sepan salir de su autocomplacencia y eficientismo y se den con simples gestos de bondad. Sacerdotes salidores, me atrevería a usar la palabra, que andan por la calle.
Testimonio de Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es modelo de lo que significa no predicarnos a nosotros mismos, no trabajar por nuestros propios intereses, sino por los del Señor.
Esos que pide con insistencia nuestro pueblo fiel, que le bauticemos sus hijos, que le unjamos sus enfermos, que le demos la bendición a sus cosas, a sus estampitas, a sus botellitas de agua, que visitemos sus casas y escuchemos sus confesiones y le demos la comunión. La unción hace que estos pequeños gestos de bondad sacerdotal estén cargados de alegría y de eficacia apostólica. Al fin y al cabo, el poder y la fuerza salvadora de Jesús se encarnó y arraigó en gestos de bondad muy sencillos. Bendecir el pan, imponer las manos y tocar a los enfermos, enseñarle a los humildes las parábolas de la bondad del Padre, de ese Padre lleno de misericordia. Gestos de bondad que cansan.
Y mira que esa experiencia de ser vicario general, así como la de haber sido el provincial de los jesuitas, da la mirada, la oportunidad de tener una mirada sobre el conjunto, en el caso de los jesuitas, de las comunidades, de la organización, de la vida, del estilo de vida que se lleva en las diferentes comunidades, conocer las personas. Y siendo vicario general, algo similar va a ocurrir en la arquidiócesis de Buenos Aires. va a ser conocido, va a conocer, va a entrar en contacto con los diferentes representantes de las comisiones, de los equipos, los que están enfrente de los grupos parroquiales, de las mismas parroquias. Tiene, como tú mencionabas, si el cardenal o el arzobispo titular no puede porque está enfermo, porque está en otras tareas, se reúne con el presbiterio, se reúne con los laicos, atiende muchas de las invitaciones que también se le hacen a los arzobispos por parte de la sociedad privada, por parte de los estamentos públicos. Entonces, es una persona que va a tener, por un lado, una mirada amplia de que le permite ese conocimiento. Creo que eso fue un elemento muy importante también para que hubiera sido nombrado como arzobispo coadjutor, porque fue arzobispo y a la vez coadjutor. Es decir, fue escalando en 5 años, cambió de ser presbítero a ser arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires es una de las ciudades más significativas, más importantes que tiene América Latina, donde la presencia de la cultura, sobre todo italiana, europea, es muy fuerte y tiene un desarrollo en ese periodo bastante destacado, ahora no tanto como en aquella época. Entonces era muy importante poder, el país, Argentina, tenía una significación muy particular para todo el continente, para todo el mundo. Punto de referencia clave de América Latina.
En el nombre de Jesús, somos enviados a predicar la verdad, a hacer el bien y a alegrar la vida de nuestro pueblo. Somos enviados a consolar a los afligidos de nuestro pueblo. Y la consolación consiste en cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por el canto de la alabanza. La caridad también es una misión, es ungir al otro con nuestras obras de misericordia, pero practicadas desde el don de nosotros mismos, que supone despojo y entrega. La caridad unge al otro con el don total de sí, no dar cosas. Somos pobres sacerdotes en el gran sacerdote, pequeños pastorcitos en el gran pastor. La gracia que pasa a través de nuestros labios y de nuestras manos es infinitamente mayor de lo que podemos imaginar, y el aceite de la unción es lo que nos hace buenos conductores, conductores conducidos.
El Signore lo dirá claramente, la sua unzione è per i poveri, per i prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli. Non è per profumare noi stessi. E questo io vi chiedo, essere pastore con l'odore delle pecore. Siete pastore con l'odore delle pecore.
Muere il cardenal Guarracino. Entonces Jorge Mario Bergoglio le sucede el 28 de febrero del 98 como arzobispo primado de Argentina y también gran canciller de la Universidad Católica Argentina. El 6 de noviembre del 98 también es nombrado ordinario para los fieles de rito oriental residentes en el país y desprovisto de ordinario del propio rito en Argentina. Entonces, notemos cómo en la figura de Jorge Mario Bergoglio se va configurando un personaje muy interesante, con una serie de funciones importantes. Sin embargo, él sigue siendo una persona muy sencilla, muy práctica, muy tranquila, a pesar de la importancia que va adquiriendo pues por las circunstancias de la vida, ante la muerte del cardenal Guarracino, y se vuelve pues el arzobispo de Buenos Aires y el primado de Argentina, ¿cierto? El ser primado es como un honor, es el primero entre pares de todos los obispos argentinos. Como lo comentaba Eduardo, el haber sido provincial de los jesuitas lo fue preparando para muchas de las funciones que ahora va a adquirir como arzobispo primado, como arzobispo de Buenos Aires.
Esa diócesis, esa arquidiócesis de Buenos Aires, que tiene más de 3 millones de habitantes, hay que decir que hay una parte es la ciudad de Buenos Aires, el otro es el Gran Buenos Aires, que contempla otras diócesis también que están cercanas, un poco parecido a lo que tenemos aquí en Bogotá. Estaría Bogotá y aparte otras diócesis como Engativá, Fontibón, Soacha. Pues algo similar pasa allá precisamente en la Argentina.
El gesto que voy a hacer yo hoy como pastor de la iglesia en Buenos Aires es repetir el gesto de Jesús con alguien que está pasando que algo que es difícil de comprender. ¿Por qué sufren los chicos? ¡Qué misterio! Es un servicio. Y yo, pecador, con mis límites, mis egoísmos, me voy a arrodillar delante de cada uno de ellos, expresando el deseo que Jesús quiere que tengamos en la iglesia, de darnos a nosotros mismos.
El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es para darla, la vida es para ofrecerla, la vida es para hacer crecer a otros, para dar vida a otros, para acompañar a otros. La vida es así.
Pedimos por esos tratantes de esclavos, cuya condena será terrible, para que cambien su corazón, para que no usen a nuestros jóvenes como carne de cañón, para que entiendan que son hijos de su pueblo, que son su carne. Pero también pedimos por estos esclavos, estos tremendos esclavos que son sometidos, que después no caben en el sistema y son material de descarte. Es duro hablar así. Como argentinos, no seamos hipócritas. En la escuela nos enseñan que la asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos.
Es entonces Buenos Aires un punto muy importante. Y él ya como arzobispo titular, dirigiendo la arquidiócesis de Buenos Aires, entonces piensa en un proyecto misionero. Su tarea, la que nos invita permanentemente a ser misioneros, discípulos misioneros, centrado en la comunión y en la evangelización. Para él muy importante la dimensión de comunidad. Esa es una influencia precisamente de la teología del pueblo, en la cual, como habíamos anotado en un programa anterior, de la cual bebió él en su formación. Y también, fiel a lo que el Concilio Vaticano II propuso para la Iglesia, que sea una Iglesia de comunión, de participación, y con una tarea muy clara de evangelización, de una evangelización misionera, que sale en busca de los hermanos, que busca fundamentalmente llegar a todos con el mensaje de la buena nueva. Ese proyecto que él presentó entonces tenía en su momento 4 objetivos principales. El primero, comunidades abiertas y fraternas, que es una de las líneas que actualmente él insiste respecto a las parroquias, como hemos visto y como comentaremos más adelante, cuando habla de las parroquias, cuando invita a las parroquias que sean precisamente eso, comunidades abiertas y fraternas. También la familia, también tantas otras comunidades dentro de la vida eclesial. Un segundo objetivo, otra de las fuerzas que él viene trabajando, el protagonismo de un laicado consciente. Un laicado consciente. Aquí, Hans, nos suena todo lo de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Nos resuena toda su insistencia en superar todo el tema del clericalismo. Ese fue un objetivo que ya desde el año 98 empezó él a trabajar en la Arquidiócesis de Buenos Aires. El tercer objetivo, la evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad. Ese es un reto, en ese momento y aún hoy para nosotros. Una evangelización que tenga un mensaje claro y específico para cada uno de los tipos de habitantes que están en la ciudad. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el centro de Bogotá, que está lleno de comercio en el día, en la noche muy pocas personas, tal vez habitantes de la calle, tal vez personas que se dedican a otras tareas. Pues eso requiere un tipo de evangelización diferente de cualquier barrio, y dentro de los barrios también. La diferencia entre barrios de clase alta, clase media, clase baja. Aquí hay una tarea realmente fundamental. Y la última, importantísima, la cual él ha querido dedicar, insistir, motivarnos permanentemente a que la llevemos adelante. Asistencia a los pobres y a los enfermos. Preocuparnos por esos, por los pobres, por los enfermos, por los ancianos, por los niños. Preocuparnos por los débiles, los vulnerables. Podemos ver cuatro tareas que ya propuso en el año 98 y en las cuales sigue impulsando a nivel de la Iglesia Universal.
E invita también a los sacerdotes y laicos a trabajar juntos en ese proyecto de los objetivos que nos acaba de comentar Eduardo. Y a pesar de la importancia que ha adquirido en esta época Jorge Mario Bergoglio, sigue siendo muy sencillo, vive en un modesto apartamento, como habíamos hablado en programas anteriores, en la curia arquidiocesana. Él mismo prepara sus alimentos, él mismo contesta al teléfono y no usa el transporte asignado para la arquidiócesis, sino que le gusta andar en transporte público, especialmente lo que llaman allá el subte, que es el metro, para desplazarse por toda la arquidiócesis. Quiere mantener contacto con las personas y ya la gente lo identifica en el metro.
Jesús vino por primera vez hace un poquito más de 2000 años. Iba a volver por segunda vez para encontrarse definitivamente con nosotros. Pero cada año renovamos esa venida suya, como si volviera por primera vez. Si Él vuelve como la primera vez, también vos y yo podemos empezar de nuevo. Miralo, Él viene para vos y para mí. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Él nos va a llevar de su mano.
Jesús sale a encontrar a la gente. Jesús es un buscador de gente. Vino a buscar, vino a encontrarnos. Jesús siempre fue callejero. Rara vez en el Evangelio lo vemos quieto. Jesús dos veces, dice el Evangelio, que enseñaba en la sinagoga, dos veces. Pero el resto estaba por los caminos, por las calles, por los pueblos. Y dice el Evangelio que la gente lo apretujaba. Una vez tuvo que, ahí a la orilla del lago, tuvo que subirse una barca y apartar la barca para que la gente no lo apretujara. Jesús era callejero. ¿Por qué? Porque quería encontrarnos. Y aquí viene la pregunta. ¿Nosotros nos dejamos encontrar por Jesús? No se trata tanto si nosotros lo encontramos a Él. Puede ser que con todas esas cosas que uno tiene en la vida, preocupaciones, problemas, pecados, todo eso, no se le dé por encontrarlo a Jesús. Pero la pregunta es esta: ¿vos te dejás encontrar por Jesús? ¿Dejás que Él encuentre en tu corazón y te ponga en su comunidad de creyentes, donde están todos? Porque la iglesia no es solamente para los santos, ¿eh?
La iglesia es para los pecadores, para todos nosotros que somos pecadores. Como Jesús, le encantaba juntarse con los pecadores para traerlos a su corazón, que los amaba, encontrarse con ellos. Dice, ah, no, yo no, sí, con Jesús sí, pero con esa gentuza no. Así decían los fariseos, maestro, vemos que eras muy sabio, y le hacían preguntas, pero en cuanto Jesús se juntaba con el pueblo sencillo, con los pecadores, hacían así, ¿no? Porque les daba asco, ¿no? A Jesús lo encontramos en la comunidad. Dejate encontrar con Él y que te ponga en la comunidad. Dejate encontrar con Jesús y que te ponga en la iglesia. No seas soberbio. Dejarse encontrar con Jesús. Bueno, y hoy Jesús sale. Y otro rasgo lindo es que Jesús no discrimina a nadie. Va con su mamá, con su papá adoptivo. Él es jovencito, un chico. Se encuentra con los abuelos, en el templo, todos. Jesús no discrimina a nadie. Acuérdense aquella vez que Jesús fue a comer a casa de un traidor, de un hombre que, un publicano, que era un traidor, ¿no es cierto? Que le cobraba los impuestos a la gente y después le daba la plata a los romanos. Un traidor a la patria. Y Jesús fue a comer. Y los fariseos, asqueados, decían, come con los publicanos y los pecadores. Jesús no discrimina. Él quiere encontrarse con todos. Y a estos que se creían justos, ¿no es cierto? A estos que se creían que ya tenían el cielo ganado, estos fariseos, estos doctores de la ley, un día Jesús les dijo algo que seguramente les rompió los tímpanos, ¿no? Ustedes piensen bien, ¿eh? Porque las prostitutas y los publicanos los van a preceder en el reino de los cielos. O sea, Jesús no iba con chiquitas. Quería que todos se encontraran. Jesús no discrimina. Quiere la unidad. Donde está Jesús hay encuentro. Hay comunidad. No se sacan el cuero unos a otros. Yo sé que en esta parroquia nadie saca el cuero a nadie. Así que quédense tranquilos. No lo digo por ninguna señora que esté sentada ahí. Pero es la comunidad para dejarnos encontrar con Jesús y nos amemos en Él. Veamos la escena, imaginémosla. María llevándolo a Jesús apretado, quizás dándole el pecho por el camino. José al lado con las dos palomitas que había que presentar, ¿no es cierto?, para rescatar al niño, según la ley. Y llegan al templo donde estaba lleno de gente y ese viejito que canta la gloria de Dios. Y esa viejita que viene y le cuenta a todo el mundo que ese es el que trae la luz al mundo. Que donde está Jesús arma el encuentro. Y toda esa gente que de casualidad había ido al templo ese día, se sienten contentos porque encontrarse con Jesús trae alegría. Bueno, hoy festejamos esto, el encuentro de Jesús con su pueblo. Ninguno se crea más importante. Abramos nuestro corazón y dejemos que Jesús venga a nuestro encuentro. Sobre todo, dejémonos encontrar con Jesús. ¿Está claro esto? ¿Lo vamos a repetir como propósito todos juntos tres veces? Dejémonos encontrar por Jesús. Dejémonos encontrar con Jesús. Dejemos de encontrar con Jesús.
Hay muchas anécdotas de ese estilo, como por ejemplo, el señor al que le compraba los periódicos todos los días y que muchas veces le fiaba el periódico, se lo dejaba para que lo pagara en otro momento, de tal manera que cuando lo nombran pontífice, pues una de las primeras cosas que hace es mandar a pagar ese periódico al señor que se lo estaba debiendo. Y así podríamos decir otras situaciones de ese estilo, muy cercanas a la gente, de encontrarse con los que recogen el cartón, los recicladores, digamos, aquí entre nosotros, encontrarse con ellos, conversar con ellos, escucharlos, celebrarles la Eucaristía, tener alguna reunión con ellos. Esa cercanía ha sido muy característica de él. Los que no lo conocen, los que no se han profundizado un poquito en su vida, por eso a veces llegan a decir, entre los que son un poco de su bando contrario, los que lo critican, como si fuera algo que está haciendo ahora porque está de papa. No, viene desde mucho tiempo atrás. Forma parte de su ADN, podríamos decir, esa manera de actuar, de relacionarse con la gente, porque era precisamente ser un pastor en medio de su comunidad.
Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, San Juan Pablo II lo creó cardenal, con el título de San Roberto Belarmino. Y ya como cardenal, formó parte de varias comisiones y congregaciones. Formó parte de la Comisión para América Latina, de la Congregación para el Clero, del Pontificio Consejo para la Familia, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Consejo Ordinario de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Normalmente los cardenales hacen parte como consultores de dicasterios, congregaciones, consejos, y pueden aportar, y de tanto en tanto los citan a reuniones, de pronto semestrales o anuales, para dar su parecer o a través de del correo. Los consultan para que ellos puedan ser asesores, consultores de cada una de estas comisiones, pontificios, consejos, dicasterios, etcétera. Y eso por derecho propio, por ser cardenales.
Y en consonancia con ese objetivo que ha propuesto de la asistencia a los pobres y a los enfermos, en septiembre de 2009 lanza una campaña de solidaridad a nivel nacional, no solamente de Buenos Aires, a nivel de todo el país, para celebrar, para conmemorar el bicentenario de la independencia del país. Entonces se propone que haya un apoyo fuerte a las 200 obras de caridad que se van a llevar durante 7 años, un apoyo desde las jurisdicciones eclesiásticas, las parroquias, los movimientos, la vida eclesial, una campaña que ayude precisamente a remejorar, a resolver algunas de las situaciones, a paliar el impacto de la vida dura que tienen tantos hermanos, tantas situaciones en que se encuentran nuestros hermanos más débiles, más vulnerables, en situaciones más difíciles. Entonces, ese es parte del ejemplo, del testimonio, de la obra que Jorge Mario Bergoglio, ahora cardenal, viene realizando desde su ministerio episcopal.
También por ser arzobispo de Buenos Aires, era miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, obviamente, de la que fue presidente en 2 oportunidades, en 2 periodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011. No pudiendo ser reelegido una vez más por no permitir los estatutos de la Conferencia Episcopal de la Argentina. El 8 de noviembre de 2011, los obispos electores de ese organismo designaron para reemplazarlo al arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, primo hermano del fallecido expresidente argentino Raúl Alfonsín, y hasta entonces vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal. También Monseñor Jorge Mario Bergoglio hizo parte del Consejo Episcopal Latinoamericano, del CELAM.
Jesús recibía la vida como venía, no con envase de lujo. La vida es esta y yo la recibo, decía Jesús. Como en el fútbol. Los penales los tenés que atajar al rincón donde te los tiran. No podés elegir
cómo te los van a patear. La vida viene así y la tenés que recibir así, aunque no te guste. Y este padre que había dado vida a ese hijo, ese padre que lo había visto crecer, que había amasado una gran fortuna para dejarles, un día frente a un capricho, a un desvío de este hijo, no quiere protagonizar. Deja que el hijo protagonice. Ya le había dado los consejos, no hizo caso. Destruye sus posesiones para dividirla y dársela a este hijo, que haga lo que quiere. Él sabía que la iba a malgastar, pero la vida vino así. Seguramente le habló, lo aconsejó, pero dejó. Y el hijo se fue. Y el padre, dice el Evangelio, lo vio venir de lejos. Lo vio venir de lejos porque a cada rato subía a la terraza. Lo estaba esperando. Al hijo sinvergüenza, ladrón, que le costó bien caro y que moralmente estaba arrastrado por el barro. El protagonismo del padre fue esperar la vida, como viniera, derrotada, sucia, pecadora, destruida, como viniera. Él tenía que esperar esa vida y acogerla en ese abrazo. Acompañar la vida con corazón de padre y de hermano. No sé lo que hiciste, no sé cómo remataste tu vida. Sé que sos mi hermano y te tengo que dar el mensaje de Jesús. El otro hijo prefiere protagonizar, un purismo hipócrita, a dejarse conmover por la ternura que le enseña a su padre. No sabe acompañar la vida. Probablemente este hombre lo más que podrá dar es una vida biológica, pero nunca una vida desde el corazón. Y se armó la fiesta. La vida y el encuentro es fiesta. Acompañar la vida es animarme a encontrar al otro cómo está, cómo viene o cómo lo voy a buscar. Es encuentro. Y ese encuentro es festivo. Ya lo dijo Jesús. Va a haber mucha fiesta en el cielo por cada uno de estos que ustedes dejan de lado y se acerca y vuelve a la casa. Encontrarse. Yo pregunto entre ustedes, catequistas, ¿hay fiesta? ¿Hay encuentro? ¿O está el gesto adusto del dedito con un no adelante? Como la maestra del tiempo de Irigoyen, ¿no? ¿Hay eso? ¿O hay fiesta y encuentro? ¿Saben qué es fiesta? ¿O son una momia? Catequistas con cara de momia. ¿Hay? No sé, pregunto. ¿Una momia anclada solo en verdades, en preceptos, sin ternura, sin capacidad de encuentro? Yo quisiera que entre ustedes no haya lugar para momias apostólicas. Por favor, no. Váyanse a un museo. Ahí van a lucir mejor. Sino que haya corazones que se conmueven con la vida, desde donde se la pateen, que saben abrazar la vida y decirle a esa vida quién es Jesús. Y para que no se equivoquen y momifiquen sus entrañas de la mano de María, la madre de la ternura. Acompañemos la vida de la mano de María.
Y también, ya siendo presidente de la Conferencia Episcopal, en esos periodos que tú mencionabas, esos 6 años que prestó su servicio ahí a la Conferencia Episcopal, autorizó la tramitación de la causa para la beatificación de los 6 miembros de la Sociedad de Vida Apostólica, los padres palotinos, que fueron asesinados en 1976 en una masacre que se conoce como la masacre de San Patricio. Al mismo tiempo, el cardenal Bergoglio ordenó investigar qué pasaba en esa masacre, y una masacre que se atribuye principalmente al régimen militar argentino. Recordemos una vez más que Argentina ha tenido unos periodos muy fuertes de dictadura y unas dictaduras muchas veces sangrientas que han afectado fuertemente a las familias, a la nación argentina, sobre todo motivados por un odio hacia todo lo que no fue la queja, a protesta, a reivindicación de derechos. Entonces, ese fue un elemento muy importante también en el periodo que le correspondió como arzobispo cardenal de Buenos Aires.
También le tocó, como decimos en Colombia, un rifirrafe, polémicas con el gobierno por temas sensibles como matrimonios homosexuales y el aborto, que enfrentaron al arzobispo de Buenos Aires con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que con organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, feministas, LGBT y amplios sectores de la población con posturas a favor de esas decisiones. Por estos temas, Bergoglio también se enfrentó con la mayoría de los obispos argentinos cuando sugirió la conveniencia de que la Iglesia Católica propiciara la unión civil de las personas homosexuales, postura que fue rechazada. Tenemos pues una postura de Jorge Mario Bergoglio muy pastoral, muy pensando en las personas, ¿no es cierto? Sin embargo, pues eso genera polémica y ahí estuvo el forcejeo entre el gobierno y específicamente él como arzobispo de Buenos Aires.
Y en esa función de estar cercano a los más débiles, entonces precisamente cita algún sociólogo por allí en el año 2004, destaca precisamente cómo se preocupaba por el tema de la trata de personas, también de las víctimas de accidentes que muchas veces no eran atendidas o que no eran los que han ejecutado estos actos no respondían frente a eso. También algunas situaciones en las que se vieron envueltas personas en situaciones como de fiestas, de ciertas, porque son discotecas que están cerradas las puertas y la gente muere atropellada por unos, por otros, en cualquier situación de angustia, como hemos visto en tantos otros lugares. También celebraba algunas misas con frecuencia con las prostitutas, con los presos en las cárceles, a los cuales visitó, y también trabajaba para buscar que los que buscaban ayudar a contribuir a buscar unos mejores sectores, unas mejores situaciones para la población, y que muchas veces iban a la cárcel o eran reprimidos fuertemente, tratando de él de proteger que sus derechos fueran respetados y que el derecho sobre todo a la protesta pacífica fuera también valorado y respetado. Entonces, esa cercanía, ese estilo de vida tan sencillo, es el que ha permitido que sea reconocida su humildad. Como decía Hans, ahora vive en un apartamento, renunció a la limusina, todo eso que nos mencionaba ahorita Hans. Pero sí, sin embargo, disfrutaba de la ópera, del tango, del fútbol, muy famoso el ser hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que los futbolistas casi todos los años le llevan una camiseta y lo recuerdan, y tiene su carnet de socio allá del Club San Lorenzo de Almagro. Entonces, esa es otra faceta, también es interesante, porque uno podría pensar que es un hombre que, como está tan en un ambiente sencillo, con tantas situaciones difíciles, podría ser un hombre como amargado. Pero no, nos muestra que es un hombre equilibrado. Por un lado tiene su preocupación muy fuerte, pero por otro lado también sabe darle gozo al espíritu, alegría. Y sabemos que el tema de la alegría para él es un tema fundamental, esencial. Nos lo repite muchas veces, que no puede ser que los evangelizadores sean personas amargas, con cara agria, sino tienen que ser alegres. Esa es la invitación.
Destacar que el Club San Lorenzo fue fundado por un salesiano, ¿no? Entonces también hay una conexión interesante. En 2008, la cúpula de la Iglesia Argentina tuvo un rol protagónico. En medio del paro agropecuario patronal en Argentina de ese año, se había reunido con las autoridades agrarias. Bergoglio le había reclamado a Cristina Kirchner que tuviera un gesto de grandeza que permitiera destrabar el tenso conflicto. También es apasionado de la lectura en general, pero de algunos autores en particular como Dostoyevsky y Jorge Luis Borges, además de otros autores clásicos. También podemos decir, como arzobispo y cardenal, Bergoglio fue conocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y su compromiso con la justicia social. Optó por promover el diálogo y acercarse a los distintos colectivos sociales, fuesen o no católicos, así como por reforzar la tarea pastoral en las parroquias, aumentando la presencia de los sacerdotes en las villas, barrios marginales. Esto hizo que fuese conocido como el obispo de los pobres. A él le gustaba mucho que la gente del común, de las villas, lo llamara el padre Jorge, siendo el arzobispo de Buenos Aires, y que iba a estas barriadas marginales, todo el mundo lo conocía y se le dirigía a él como el padre Jorge. De hecho, hay una de las películas biográficas que se llama así, Llámeme Padre Jorge. Uh-huh. Y entonces, pues, ahí notamos también la humildad de su parte, que no se le subieron los humos a la cabeza, siendo una persona tan importante como hemos destacado de todas las funciones y los cargos que tuvo. Sin embargo, era una persona muy humilde, muy sencilla, muy dada a la gente pobre y también a apoyar a los sacerdotes de las villas miseria, a apoyarlos, acompañarlos en esa tarea tan abnegada con la gente humilde.
Bueno, y avanzando en su caminar, en su proceso, pues llegaron los 75 años. Y al llegar a los 75 años, los obispos deben presentar su renuncia al cargo para que el Papa pueda tomar la decisión si lo reemplaza o si les da un tiempo, según las circunstancias, que permanezcan más en una determinada diócesis. Y él hizo eso precisamente y presentó su renuncia. Y de acuerdo a lo que dice el derecho canónico, cumplió con ese mandato. Entonces, es interesante ver que fue a Roma, precisamente, o ya había mandado su carta y esperaba poder recibir la respuesta pronto. Pero falleció Juan Pablo II. Y entonces tendría que ir a Roma para la elección del reemplazo de Juan Pablo II. En ese momento 117 cardenales menores de 80 años estaban con posibilidades de votar para elegir al nuevo papa. Bergoglio formaba parte de ese conjunto y se fue considerado como un papable, de quien se dice que logró obtener un buen número de votos que eran necesarios para ser elegido. También cuenta algunos que tenía un segundo lugar finalmente en la elección del cardenal José Ratzinger, que fue nombrado como Benedicto XVI, y que el papa, cuenta alguno de los que están allí, que aunque dicen que no se debe contar lo que pasa allí, sin embargo nos enteramos con frecuencia sobre lo que sucede, que él pidió que por favor no votaran por él, sino que todos se concentraran en la elección de el cardenal Ratzinger como nuevo pontífice, con el nombre que él eligió de Benedicto XVI, papa 265 en la historia de la Iglesia.
Pudiéramos decir coloquialmente que se salvó en ese conclave de que lo eligieran papa, pues ya es casi historia reciente lo que pasó posteriormente. Y podemos dejar aquí temáticamente también, antes de la elección del cardenal Bergoglio como el sucesor de Benedicto XVI, esa historia la contaremos en el próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.